Buenos días. Qué privilegio, amén, de poder saltar y glorificar el nombre de Dios. Casi vine sin voz hoy, pero estaba cantando casi con toda la solo la garganta y pero gloria a Dios por lo que podemos cantar de él, amén. Solo a Jesús sea la gloria. Solo a él sea la honra. Y el honor por siempre, amén. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran honor y privilegio para nosotros estar aquí hoy en la casa del Señor. Realmente somos privilegiados que podemos abrir la Escritura, así que quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 4. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Pero antes de leer la Escritura, necesitamos venir en oración a Él y pedirle que Él abra nuestro entendimiento, rogarle a Él que penetre lo más profundo de nuestros corazones. Yo estoy seguro de esto. Usted no necesita escuchar mi consejo o mis advertencias. Lo que usted necesita escuchar hoy es la palabra de Dios y mi oración es esa. Que yo simplemente sea un instrumento para que Dios lleve su mensaje a tu vida y tú puedas transformar. Puedes transformar tu corazón por medio del poder de la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios a tu vida. Así que antes de leer la Escritura, quiero invitarles, si podemos ponernos de rodillas para orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias. El hecho no merecemos estar aquí, Señor. Gracias por las oportunidades tan grandes que nos das, Señor, de reunirnos, congregarnos, Señor, alabarte, glorificar tu nombre, exaltarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Oro, Señor, y le suplico, Padre, hable a nuestras vidas, Señor, de una manera poderosa y sobrenatural. No queremos robarle la gloria, Señor. No queremos, Señor, quitar, Señor, de ti, Señor, el honor, la majestad que solo usted merece, Señor. Así que Dios aclare nuestra mente, nuestro corazón para seguirle y para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Que este mensaje, Señor, no sea de mí, Señor, pero sea de ti. Y que tu Espíritu Santo se mueva en el corazón de las personas aquí hoy presentes, tus hijos, tus hijas, tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Padre, oro para que tú te glorifiques y honres tu nombre, Señor. Por el poder de tu palabra, por el poder del Evangelio. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos rápidamente a Juan capítulo 4. Y antes de iniciar a leer el versículo 16, quiero recordarles un poco de los versículos anteriores. Recuerdan, en el primer versículo decía, Jesús tuvo la necesidad, el deseo, la urgencia de ir a Samaria. Y ustedes recuerdan, podemos pasar por alto la implicación de esto. Un judío ortodoxo nunca hubiera pasado por Samaria. Un judío ortodoxo hubiera tomado el camino largo, que eran 5 días. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban a los samaritanos como impuros. Así que un judío respetable en esos tiempos, en el siglo de la iglesia primitiva, jamás hubiera tomado ese camino. Menos hablar con una mujer. Y menos hablar con una mujer que tiene un pecado tan grande como el que Jesús le mencionó a ella. Incluso para los rabí, en los tiempos judíos, no le era permitido hablar en público con mujeres, incluso con su propia familia. Pero vemos el encuentro. Jesús habla con la mujer samaritana. Hay un asombro en la mujer samaritana porque nadie habla con los samaritanos, los judíos no hablaban. De hecho, cuando ella le dice no tenemos nada en común, lo que está diciendo es que no podemos compartir los utensilios. Por supuesto, sabemos que era una mujer sola, con vacío espiritual en su corazón. No era costumbre para la mujer cargar agua al mediodía. Era costumbre en Palestina que la mujer fuera a los pozos y cargara agua. Pero la hora que nos dice aquí, el mediodía, significa la marginación que esta mujer sufría de su propio pueblo. Además, el pozo de Jacob no era el pozo más cercano a Sicar. Habían otras fuentes. Significa que el hecho que toma más tiempo para llegar al pozo y a la hora que llega, hace recordar lo marginado, lo rechazado de esta mujer. Pero Jesús ofrece a la mujer agua viva, el agua que cambiará y transformará su corazón para siempre. Y no simplemente para el momento histórico en la conversación con la samaritana, pero para toda su vida, porque dice que de ella brotará esa agua viva, refrescando el corazón y la sed espiritual de la mujer. Llegamos al verso 15. Y ahí dice, dame de esa agua. Quiero esa agua. Y noten una vez más que ella le dice, así no tendré que regresar a este lugar. Demuestra el vacío en el corazón de la mujer, porque lo primero que piensa acerca del agua espiritual que Jesús está ofreciendo es que se va a acabar el tormento de su vida, de ser menospreciada y rechazada. Ella lo está viendo de manera superficial aún, pero por supuesto tiene una gran necesidad en su corazón. Versículo 15, y vamos a empezar a leerlo. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Noten el enfoque del Señor de ir al corazón de la mujer y noten la necesidad de la mujer. No simplemente pongamos nuestra mente moral acerca de una mujer pagana, perversa, una mujer adúltera, pero pensemos la necesidad tan profunda en su corazón. ¿Cuántas cosas había tratado en su vida espiritual para sentirse mejor? El hecho de los 5 hombres aquí simplemente representa el hecho que él lo ha intentado tantas veces a su manera. Por eso el mensaje de hoy, tocando estos versículos, es a la manera de Dios. Porque nosotros tenemos nuestra manera. No sé si ustedes son fanáticos de Vicente Fernández. Él tiene una canción que se llama A Mi Manera. Y tal vez no te guste la música regional mexicana, pero todos ustedes tienen su forma y su manera. Su forma de hacer las cosas. Y cuando hay orgullo en el corazón del hombre, ¿qué pasa cuando chocamos? Porque lo quiero hacer a mi manera. Y no solo nosotros, desde el Antiguo Testamento, miramos que Adán y Eva quisieron hacer las cosas a su manera. Dios dio las instrucciones claras al pueblo, a Adán y Eva, y ellos quisieron hacer las cosas a su manera. Abraham obedeció a su manera. Dios le dijo salir solo y se llevó a su primo. Cuando Dios le da la promesa a Abraham y a Sara, Sara y Abraham deciden hacer las cosas a su manera. Cuando Dios le da la instrucción a Moisés de hablar a la roca, Moisés decide hacerlo a su manera y golpear la roca. Satanás había sido formado como un ángel precioso para ministrar la gloria de Dios y decidió hacerlo a su manera. Y tú puedes estar sentado aquí viviendo la vida cristiana a tu manera. Cuando hay instrucciones claras acerca de Dios, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia nos hace querer siempre hacer las cosas a nuestra manera. La mayoría de los pleitos entre matrimonios es porque no lo haces a mi manera. Simplemente quiero que mi manera esté sobre tu manera. Nuestro orgullo y arrogancia espiritual hace que pervertamos el Evangelio porque queremos hacerlo a nuestra manera. ¿Por qué queremos diluir el Evangelio? Para que la iglesia se llene, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Porque pensamos la manera de Dios es anticuada. O la manera de Dios no es tan relevante en estos tiempos. Entonces tenemos que hacerlo a nuestra manera. Entonces es mejor tener psicólogos en el púlpito que predicadores. Que hablen bien, que hablen bonito, que se expresen bien, que tengan elocuencia, que sean motivadores en lugar de predicadores, porque queremos hacerlo a nuestra manera. ¿Cuántas iglesias hoy están llenas de personas que quieren oír el Evangelio a su manera y viven el Evangelio a su manera? Por el orgullo y la arrogancia de nuestros corazones. ¿En cuántas áreas de tu vida estás luchando porque lo estás haciendo a tu manera? Es tu forma. O simplemente ponen excusas, es que yo soy así, y siempre he sido así, y siempre hemos hecho las cosas así. Pero déjame continuar la lectura, porque Dios tiene su manera, y es una manera mejor que nuestra manera. Así como la samaritana intentó llenar los vacíos de su corazón a su manera, 5 esposos, y con el que estaba ahorita no estaba casado, es su manera de llenar los vacíos en el corazón. Quizás tú estás buscando llenar los vacíos de tu corazón a tu manera. Mujeres, sexo, drogas, fornicación, idolatría al trabajo, a tu carrera, a tu título. Es tu manera. ¿Funciona a tu manera? Quizás de manera temporal te ha hecho feliz, pero no hay gozo en tu corazón. Piensa en el último logro que has obtenido con tanto esfuerzo, con tanto trabajo. ¿Ha llenado tu corazón de alegría hasta hoy? ¿La forma en cómo estás intentando vivir tu vida te da gozo a tu corazón, propósito a tu vida, convicciones claras y simples para vivir para la gloria de Dios? ¿O lo sigues intentando a tu manera? Continuemos leyendo el texto, versículo 17. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Versículo 19. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver a que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrán traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo les envío a ustedes a cosechar donde no sembraron, a otros. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de la aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: Ahora creemos no solo por lo que tú dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. No era una desesperación simplemente porque los fariseos se habían dado cuenta que Jesús estaba haciendo más discípulos. ¿Ven el propósito de Dios ahí directamente a donde la samaritana? Había un propósito mucho mayor. Nosotros estamos tan acostumbrados a nuestra manera de pensar. Por eso Romanos 12 dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Cuántas cosas en la vida cristiana las hacemos simplemente porque la cultura lo dice? Porque los abuelos lo hicieron. Porque la familia lo hace. ¿Cuánta gente aprende a hablar de manera cristiana? Diciendo hermano, hermana, varón, varona. O cosas así por el estilo, simplemente porque siguen una rutina y una cultura. Porque todo el mundo lo estaba haciendo a esa manera. Pero lo que Dios quiere enseñarnos hoy es que su manera es mucho mejor que nuestra manera. Yo sé que estás cansado de hacer las cosas a tu manera. Yo sé que estás aburrido, desesperado, porque estás intentando cada día más hacer las cosas mejor. Pero siguen siendo a tu manera. Miren lo que pasa en este acontecimiento. Jesús revela el pecado en el corazón de la mujer samaritana. Y la mujer samaritana se encuentra desnuda, pero también asombrada, porque dice: ¿Cómo puede saber las cosas de mi pasado? Pero rápidamente, al sentirse confrontada por Jesús, ¿qué hace? Quiere desviar la atención de su corazón a cosas meramente superficiales. ¿Acaso así no eres tú? ¿Acaso así no soy yo? Así que, punto número uno, nosotros queremos ir y estar cómodos en lo superficial. Pero Cristo quiere llegar a tu corazón. Rápidamente la mujer se siente intimidada por Jesús. Revela un pecado profundo en el corazón de la mujer. Pero simplemente ella dice: Señor, Señor, ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que tenemos que adorar aquí. O sea, ¿cómo una cosa llegó a la otra? ¿Cómo del corazón pasamos a hablar sobre adoración? Simplemente porque nuestra tendencia es no querer ser confrontados. Ahora la mujer, y Jesús le dice: tú eres ignorante, porque no sabes, ustedes no saben a quiénes adoran. Pero ella insiste en que su conocimiento va a ser mucho mejor que hablar sobre el corazón. ¿Qué pasa cuando tenemos que confesar un pecado? Empezamos a hablar sobre teología, doctrina bíblica, sobre nuestro pastor favorito, que seguro es Pastor Hamilton, o sobre nuestro teólogo favorito. Y empezamos a hablar sobre la última frase que escuché de Paul Washer. Porque no queremos tocar el corazón. Porque no queremos ir a las profundidades. Porque somos rápidos para correr de desnudar el corazón y decir: Señor, es cierto, he pecado en contra de un Dios santo. Me avergüenzo de mi pecado, me arrepiento de mi pecado y vengo delante de ti, Señor, pidiéndote misericordia. Sin embargo, nosotros somos rápidos como la samaritana a querer conversar sobre teología, a querer conversar sobre deporte, a querer cambiar la conversación porque no queremos abrir el corazón. ¿Cuántas conversaciones esta semana tuviste la oportunidad de decir una confesión del corazón, de tu necesidad real? Y terminaste hablando sobre política. Terminaste hablando sobre deporte. Terminaste hablando sobre el último meme de no sé quién. Porque tenemos la tendencia a no querer ir a lo profundo. Esa es nuestra manera. Nuestra manera, somos buenos en lo superficial. Porque sabemos hablar bien. Porque sabemos hablar de manera evangélica o cristiana. Porque podemos vestirnos como se visten los cristianos. Porque andamos una Biblia en la mano. Pero Dios quiere ir a tu corazón. ¿De qué cosas estás corriendo hoy? que no quieres entregar a Dios. Esa es la manera de Dios. Ir a lo profundo del corazón. Y no solo con la mujer samaritana. Nosotros lo vimos con Nicodemo también. El corazón. Él está hablando una verdad incómoda para la mujer. ¿Sí o no? ¿Qué iba a ser algo incómodo para la mujer hablar sobre su pecado? Pero Jesús iba a tocar el pecado de la mujer. Porque no le interesa lo superficial de la mujer. En este caso de la samaritana, Dios no está tan interesado en las cosas superficiales de tu vida. Dios está interesado en tu corazón. Y esa es la manera de Dios. Piensa en tu reacción en este momento. ¿Qué pasaría si estás conversando con alguien y esta persona te dice tu peor pecado? El pecado por el cual has estado corriendo, con el cual llevas mucha culpa. Y este extraño se acerca y revela un pecado de tu pasado, y un pasado particularmente vergonzoso. ¿Nuestra reacción cuál sería? Enojarnos y decir, ¿quién te da derecho? Si tuviéramos esa conversación con Jesús hoy, ¿qué le diríamos? Pero voy al grupo pequeño sin falta. Pero leo la Biblia. Pero doy ofrenda, Señor. Nuestra tendencia es desviar los asuntos del corazón a asuntos superficiales. Y miren, esta mujer no era teóloga. Sin embargo, se encaminó a querer tocar puntos teológicos con el Creador del universo. Esa es la arrogancia en nuestro corazón. En lugar de ser sensibles, queremos mostrarnos ante Dios que somos buenos en algo. Que tenemos información de algo. En lugar de simplemente quedar desnudos ante el Señor y decir, heme aquí, Señor. Muéstrenme los pecados en mi vida, aún los que ni siquiera conozco. Nosotros queremos estar en lo superficial, pero Dios quiere entrar a lo profundo de nuestro corazón y revelar nuestro corazón, vaciar nuestro corazón. Sé la manera de Dios. Ya no luches a tu manera. No pretendas ser un cristiano maduro. Simplemente vive el Evangelio en tu vida y conviértete en ese creyente maduro. Pero eso va a afectar el corazón profundamente. Punto número 2. Nosotros queremos debatir puntos teológicos. Pero Cristo quiere confesión, arrepentimiento y humildad. Nosotros queremos debatir con la gente. Sobre nuestro conocimiento teológico. Queremos impresionar a la gente con nuestro conocimiento teológico. Queremos muchas veces humillar a la gente con nuestra inteligencia teológica. Pero Dios quiere simplemente que vayamos a Él, al trono de gracia, Hebreos 4:16. Y digamos, Señor, heme aquí. Confesión, arrepentimiento y humildad. En cierta ocasión me tocó acompañar a Pastor Jared en un devocional. Escuché el devocional en 2 de Pedro capítulo 2. Impresionante para mí. Él hablando sobre gnosis y epigonosis, hablando sobre el conocimiento fragmentado que solo tenemos en la mente versus el conocimiento de relación en el corazón. Y las personas que escucharon el devocional, al final del tiempo, escribieron comentarios, mandaron unos comentarios, diciendo que le hubiera gustado más seguir expositivamente el texto, porque de esa manera se han sentido más instruidos, más confrontados por la palabra. Que Pastor Yara empezó a usar algunos puntos de la cultura, de cómo nosotros preferimos la gnosis o el conocimiento en la mente que en lugar la relación. Y él dijo, ¿por qué la mayoría de los cristianos aman tanto los libros y el conocimiento ¿O por qué la cultura está tan fascinada con los seminarios? ¿O está tan fascinada con las conferencias y cosas así por el estilo? Nunca dijo que era malo. Simplemente dijo, ¿por qué tanta fascinación y anhelo por el conocimiento en la mente? Eso me enseña que la gente está buscando meramente conocimiento en su mente, pero no una relación profunda. Y lo que leí yo en evaluación del devocional era simplemente lo mismo. Querían debatir puntos teológicos en lugar de decir, es cierto. Simplemente quiero llenar mi mente de información, pero no quiero conocer personalmente al Dios Altísimo. Quiero conocer detalles de Dios. Su inminencia, prominencia, suficiencia, supremacía. Y quiero conocer los conceptos en mi mente para poder estar listo para debatir. Pero no quiero entender la profundidad de mi pecado en contra de un Dios santo. Yo estaba en shock, sorprendido, enojado. Pero al mismo tiempo entendí mi condición pecaminosa. Prefiero entrar en un detalle, en un debate sobre teología, en lugar de ir a la palabra de Dios y que Dios me confronte dónde son las áreas de mi vida donde estoy pecando en contra de un Dios santo. Estoy seguro que cada uno de ustedes puede hacer una definición de qué es santidad. Pero ¿has vivido de manera santa y genuina para Dios? Posiblemente tú serías mucho mejor que yo debatiendo teología. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere confesión, arrepentimiento y humildad. ¿Cómo reaccionarías si te dijeran ignorante? Jesús le dijo, está hablando de cosas que no sabes. Eres ignorante. Ustedes adoran a alguien que no conocen. Preferimos conservar nuestra comodidad por el conocimiento en la mente, que en lugar de ser confrontados por nuestra necesidad de crecer en el conocimiento de Cristo profundamente. La mujer fue confrontada con su pecado, quiso evadirlo, pero al final reconocemos que se arrepintió de su pecado porque salió a confesarle a los demás lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Sabes cuál es nuestra tendencia? En lugar de humillarnos ante Dios, en lugar de confesar nuestro pecado, es justificar nuestro pecado. Estamos más rápidos para justificar nuestro pecado delante de los demás y nosotros mismos, en lugar de simplemente arrepentirnos, confesar el pecado y humillarnos delante de Dios. ¿Saben por qué? Por la apariencia de aparentar ser un creyente maduro. Pero eso no es un creyente maduro. Un creyente maduro se arrepiente de su pecado, confiesa su pecado, se humilla delante de su Señor. Nuestra manera, justificarnos. La manera de Dios es quebrantar el corazón del hombre. La confesión, el arrepentimiento y la humildad. Nuestra manera es justificarnos, una autojustificación. La manera de Cristo es su justicia en la cruz del Calvario para nosotros. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera que nos hemos desviado de ver las cosas a la manera de Dios. Una simple conversación con una mujer. Ahora, ella dice, tú eres un profeta. Tú eres un profeta. Una declaración válida, correcta, pero superficial. Nosotros queremos quedarnos con la percepción de Cristo, pero Él quiere darse a conocer de maneras más profundas. Nosotros preferimos quedarnos con algunas conocimientos de Cristo, detalles históricos, datos geográficos sobre Cristo. Pero Cristo quiere revelarse profundamente a tu corazón. Y Él le dijo, seguramente tú eres un profeta porque no creo que nadie tenga esa capacidad de saber lo que yo he hecho en mi vida. Pero Cristo no la dejó ahí. No simplemente le dijo, tienes razón, soy un profeta. Puedes llamarme algún tipo de profeta. Y Él le dijo, yo soy el Mesías. La manera de Dios es revelarse profundamente a tu corazón. ¿Quién es Él? ¿Recuerdan Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y me conozcan a mí. Ahora mi preocupación con ustedes, la Iglesia Bíblica Petra, lo que tú sabes de Cristo simplemente son datos históricos, geográficos, hasta pueden ser buenos datos teológicos. Pero mi pregunta es, ¿tú conoces a Cristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser? ¿Está tu corazón sumergido en Cristo, su persona? ¿O simplemente conoces datos de Cristo? Y pueden ser datos correctos. Pero Dios no quiere quedarse en una percepción superficial de quién es Él. Quiere darse a conocer quién es Él, su carácter, su persona, su obra. La mayoría de nuestras fallas y nuestro temor de caminar por fe es porque no conocemos quién es Dios. Porque no conocemos quién es Cristo. No conocemos su carácter. La mayoría de tu angustia durante esta semana y toda tu vida, las preocupaciones en tu corazón simplemente responden a una cosa: no conoces el carácter de Dios. Piensa en tu preocupación más cercana a este momento. Simplemente no conoces el carácter de Dios. Conoces el dato del carácter de Dios, pero no conoces quién es Dios. Todas tus angustias y preocupaciones tienen que ver con eso. El carácter de Dios. Y Dios, la manera de Dios es ir al corazón y revelarse de manera más profunda. La mujer dijo, solo un hombre de Dios podría darme tal información. Pero ella dijo, tú eres un profeta. Y Jesús le dijo, yo soy el Mesías, el Salvador. ¿Ves la necesidad de hacer un autoexamen en nuestro corazón? De ser sabios y prudentes, de preguntarnos, ¿yo solo sé información de Cristo? ¿Sé información de Dios? ¿O yo realmente conozco a Cristo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas? Me impresiona el hecho que Jesús responde a la inquietud de la mujer. Ella dice, los judíos dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. Nosotros los samaritanos tenemos que adorar en Jericín. Recuerden que los samaritanos simplemente tenían el Pentateuco. Ellos no tenían toda la Escritura. Por eso Jesús le dice, ustedes ignoran a quienes adoran. No saben a quienes adoran porque no tienen toda la Escritura, todos los mandatos, todos los preceptos. La salvación viene por medio de los judíos y no está hablando, dándole una admiración al pueblo judío. Está hablando acerca de la descendencia de él, acerca de él mismo. Nosotros queremos y nuestra tendencia es adorarle a Dios a nuestra manera, a nuestra forma. Decimos, es mi estilo. Es que así me siento más cómodo adorar a Dios. Nuestra manera es adorarle como nosotros queremos, según nuestra forma. Pero Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Mi pregunta para ti, ¿estás adorando en espíritu y en verdad a Cristo, a Dios? ¿O tú tienes tu manera especial de hacerlo? Mira, no me refiero a manera o estilos de música. La adoración no es la música. Estoy hablando acerca de tu vida, práctica. ¿Cómo estás adorando a Dios? Nuestra tendencia es adorarlo según lo que me convenga. Cómo me siento más cómodo. Cómo me siento más protegido. Yo puedo decir esto por experiencia propia. Estuve en muchas iglesias y fui músico en varias iglesias. Y al final del servicio, los músicos se salían. Me llamó siempre la atención esa cultura de los músicos. Me imagino que ustedes saben de eso, que terminan de tocar y se van afuera a platicar. Y en varias ocasiones me salí. Y no precisamente a orar, sino a hablar sobre las muchachas que miramos en el servicio. Que sería bueno hablarles después del servicio. Obviamente confrontó mi corazón, y confronta mi corazón, aún del pasado malvado y perverso. Pero yo quiero hablar sobre tu vida y tu estilo de adoración. Que eso involucra todo tu ser, tu mente y tu corazón. De todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿A tu manera? Puedes decir en tu corazón, lo estoy haciendo a la manera que honra y glorifica a Dios. Nosotros queremos adorarle a Él según nuestra forma, porque nos conviene, porque me siento más cómodo con esta forma, en lugar de adorarle a Él en espíritu y en verdad. Eso significa que Jesús ha puesto un estándar para su pueblo. Eso no es una opción para nosotros. Eso es el estándar de Dios. Eso no significa que si me siento cómodo haciéndolo o no me siento cómodo haciéndolo. Es un mandamiento. Dios quiere que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. No está diciendo, sería bueno si quieres adorarle en espíritu y en verdad. O sería una buena manera. Dios quiere. Y no dice, no solamente que Dios anhela y desea eso. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros queremos adorarle según nuestra forma. Pero Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Tres cosas muy importantes aquí. ¿Qué significa la adoración en espíritu y en verdad? Cuando digo adoración, no estoy hablando refiriéndome a la música. Me estoy refiriendo a tu vida. Romanos 12, capítulo, versículo 1. Eso es, somos sacrificios vivos para Dios. Y nunca vas a saber lo que es la voluntad de Dios si no estás adorando a Dios con toda tu vida, con todo tu ser y con todo lo que eres. Afectos, emociones y deseos. Porque el versículo que sigue en Romanos 12, 1 es: y conocerá la verdad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y nunca va a pasar si no estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Lo primero, tiene que ser basado en el carácter y las escrituras. La primera observación de Jesús a la samaritana es decirle: estás equivocada, estás en ignorancia, porque no tienes todo el consejo. Ella era ignorante. ¿Y saben qué? Me ha llamado la atención y me ha sorprendido que la mayoría de las iglesias no predican el Antiguo Testamento. Y muchas iglesias simplemente son historias del pasado, bonitas historias que hablan del carácter de Dios. Pero no pasan tiempo escudriñando quién es el Dios en el Antiguo Testamento. Muchas iglesias piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Triste, porque Dios no cambia. El mismo Dios en el Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios en el Nuevo Testamento. Y nosotros no conocemos a Dios porque no hemos podido experimentar a Dios leyendo Isaías, leyendo Éxodo. Y decimos, Dios es cruel en el Antiguo Testamento. No, Dios es santo en toda la Escritura. Tenemos que adorarle según su palabra nos dice. ¿Cómo tenemos que adorarle? Nosotros escogemos. Queremos luces, queremos humo, queremos una buena banda. Queremos brincar, saltar. Que no haya prédica. Que nos venga a motivar el pastor mejor. Saben, en la Biblia ustedes van a encontrar el único servicio de adoración donde se le dio lo que quería el pueblo. Éxodo capítulo 32. El pueblo pidiendo un becerro. Es el único servicio y no se le puede llamar servicio de adoración, es servicio de idolatría. Eso es lo que nosotros queremos, es nuestra manera. Queremos simplemente lo que emociona el corazón, pero no lo que desnude el corazón. Tu vida tiene que estar basada en las Escrituras, saturadas en las Escrituras. Eso dice Colosenses capítulo 3, que la palabra de Dios more en tu corazón. Eso significa... Él no está diciéndole solo un consejo sano a la mujer samaritana. Es un consejo para la iglesia. Tu mente y tu corazón tienen que estar saturados en la Escritura. Efesios capítulo 5. Que el Espíritu Santo more en tu corazón. Se no se embriaguen con vino. Sino dice, sean llenos del Espíritu Santo. Significa entonces, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Saturado en la palabra de Dios y no información en la mente, es vivir la Escritura según los preceptos y designios de Dios. El Antiguo Testamento está lleno del carácter de Dios como Padre. Debemos tener la grandeza de la majestad de Dios en toda la Escritura, que llene nuestras mentes y nuestros corazones, que sature nuestra vida y nuestro ser, que no solo sea en la mente la información, pero en el corazón, conteniendo las verdades profundas de su grandeza y su majestad. Nosotros simplemente queremos lo superficial. Jesús le dice: en espíritu y en verdad, saturado en la Escritura, viviendo la Escritura, caminando bajo la Escritura, amando la Escritura, siguiendo la Escritura, obedeciendo la Escritura. Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis palabras. Espiritual, una adoración en espíritu y en verdad ha sido malentendida a lo largo de los años. Pensamos que tiene que ser una euforia emocional. Pero si tu mente está saturada de la Escritura y tu corazón está saturado de la Escritura, ¿cómo va a ser dirigido tu espíritu? Por medio de las Escrituras. A eso se refiere Jesús cuando dice en espíritu y en verdad. No es censurar el espíritu, es darle la libertad a nuestro espíritu por medio del Espíritu de Dios dirigiendo nuestra vida y nuestro ser. Lo que muchos han hecho es tirarse a un extremo de cero emociones en la iglesia, o tirarse al otro extremo, demasiadas emociones en la iglesia. Pero lo que Dios quiere es que tú le adores en espíritu y en verdad, de lo más profundo de tu corazón, porque han sido llenas de la palabra de Dios. ¿Cómo sería tu alabanza, tu vida, tu adoración, si tu corazón y tu mente están saturadas de las Escrituras? ¿Cómo serían tus emociones en pos de Dios si todo tu ser está saturado, lleno de lo que es Dios? ¿Cómo serían tus anhelos? ¿Cómo serían tus deseos? No estoy hablando de una oración emocional y superficial, como es la costumbre de nosotros, la costumbre religiosa y la cultura. Jesús dijo: en adoración en espíritu y en verdad significa: tengo que seguir el estándar de Dios. Es mi compromiso como creyente, debo seguir el estándar de Dios y su palabra. No se tratan de mis emociones, se trata de su gloria. Pero eso significa que cuando sigo y persigo la gloria de Dios, mi corazón va a estar lleno de alegría. ¿Sabes? Yo puedo pensar en Mateo 15. Cuando Jesús le dice a los fariseos: sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Si tu adoración, exaltación y tu estilo de vida no glorifica a Dios, tú no estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Simplemente estás siguiendo una rutina en la iglesia. Cantar aquí no significa que estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. No es un sensacionalismo emocional, pero por supuesto, hay emociones. Pero tienen que ser emociones dirigidas y guiadas por la Escritura. Jesús dijo: en espíritu y en verdad. La verdad. La época en la que vivimos es una época decadente, porque cada vez los sermones son menos bíblicos. Necesitas la verdad. Jesús dijo en Juan 17:17: santifícalo, hazlos santo con tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tú quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad, tú necesitas pasar más tiempo en Escritura. Hablemos de tu tiempo devocional esta semana. ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo? ¿Hubo algún tiempo especial en tu corazón para dedicar tiempo a leer la Escritura? ¿O simplemente estás sobreviviendo por la información en tu mente? Vivimos en una época, una cultura donde creemos motivadores psicológicos con cualidades emotivas predicando. Sermones que lleven una dosis de motivación, sermones que lleven una dosis de adrenalina, de empujarnos a hacer nuestra mejor versión de nosotros. ¿Sabe lo que produce eso? Iglesias vacías y muertas. Pero Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Esa es su manera. Tu manera es irrelevante. La manera de Dios no es negociable. Es la verdad. ¿Puedes preguntarte si tu vida hace juego con las Escrituras? O sea, pregúntate, ¿mi vida hace juego con las Escrituras? ¿Mi vida hace juego con el carácter de Dios? ¿Estoy acorde a la verdad de Dios revelada en las Escrituras? ¿Mi vida es un testimonio de que sigo los principios de Dios, no de manera religiosa, ni moral, ni legalista, pero con todo mi corazón y mi fuerza, anhelo y deseo en mi corazón hacer la voluntad de Dios? La manera de Dios es simple. Nuestra manera es complicada. Esta mujer le fueron abiertos los ojos. Vio la gloria del Dios, del unigénito de Dios, la gloria del Padre en Cristo, la gracia sobre gracia. En ese momento, sus ojos fueron abiertos. No sé si ella llenó el cántaro de agua. No sé si lo hizo. La Escritura no me dice si llenó o no llenó el cántaro de agua, pero no le importó. Dejó el cántaro allí tirado y fue a anunciar lo que Dios había hecho en su vida. La manera de Dios es simple. Nosotros complicamos todo. No quiero decir esto en una mala manera. Pero si Dios ha transformado tu vida, ¿qué esperas para ir y hablar sobre lo que Cristo ha hecho en tu vida? Me cansa de oír a pastores diciendo, necesitas, después de que eres creyente, pasar un tiempo estudiando teología para que puedas ser bautizado, o necesitas ser entrenado para evangelizar. ¿Necesitamos pasar tiempo en Escritura? Por supuesto que sí. Pero necesitamos salir y obedecer y hablar sobre lo que Cristo ha hecho. No necesitas pasar 6 meses en un seminario para hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y no estoy diciendo que no son importantes o pueden ser útiles, pero lo que estoy diciendo es que no son necesarios. Si Dios ha transformado tu vida, ve y habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pasa tiempo en Escritura, moldea tu corazón en la Escritura y habla sobre lo que Cristo ha hecho en su vida. La mujer despreciada, menospreciada, está corriendo ahora a aquellos que la habían despreciado. Ni siquiera está pensando en eso. Y nosotros pensamos, cuando la gente nos rechaza, es que esa persona me rechazó, es que no quiere escuchar mis palabras, porque sigues pensando en ti, a tu manera, en lugar de confiar en el poder de Dios en tu vida y por medio de tu vida. Ella simplemente dejó el cántaro, no le importó. Ella necesitaba agua, no le importó. Lo dejó por ir y predicar y anunciar lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás esperando? ¿Necesitas tener las palabras elocuentes para convencer a la gente? Jesús le acaba de decir que era un ignorante. Y no le importa. Su corazón ha sido transformado y lleno de Dios. Ahora corre y empieza a gritar. Ha dicho mi pasado. ¿Será este el Mesías entonces? Y empieza a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Nuestra manera, nosotros somos cerrados y tercos espiritualmente. Cuando llegan los discípulos, dice que la miran con la mujer, empiezan a preguntarse, a cuestionarse en su corazón. Ni siquiera lo exteriorizaron, pero estaba en su corazón. ¿Por qué Jesús está hablando con una mujer samaritana? Nosotros somos cortos para ver el cuadro grande. Ese es el punto número 4. Nosotros vemos las circunstancias a corto plazo, o las circunstancias que nos pegan en la cara, pero Cristo ve el cuadro más grande. Muchos samaritanos creyeron en Jesús. Y por el testimonio de una mujer pecadora, ignorante, menospreciada, por el testimonio de una mujer que había sido rechazada por su propio pueblo. Jesús usó el testimonio de esta mujer para su gloria. Muchos samaritanos creyeron. Y él dice, no solamente creímos por lo que escuchamos de ti, también nosotros oímos. Nosotros vemos las circunstancias, pero Cristo ve el cuadro grande. Quizás ves tu pecado y estás ahí ensimismado en tu pecado, en autocompasión. Arrepiéntete, confiesa, arrepiéntete y humíllate delante del Señor y mira el cuadro grande. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Necesitas arrepentirte, necesitas correr al trono de gracia, necesitas nutrir tu corazón, necesitas vivir según la Escritura y correr y hacer lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Yo me pregunto, ¿por qué no estamos corriendo como la samaritana? Si Dios ha hecho lo mismo que hizo con ella, lo ha hecho contigo. Pero ¿por qué nosotros no queremos correr? Lo queremos hacer a nuestra manera. Lo queremos hacer a nuestra forma. Pero Dios ha puesto el estándar y nosotros tenemos que obedecer. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Pasa tiempo en la Escritura, preparando tu corazón, sometiendo tus emociones carnales con un corazón engañoso y pecador a la Escritura. Predica a Cristo sin temor. Aun cuando Satanás recuerde tu pasado, ¿sabes qué tienes que decirle? Es cierto, pero ese ya no soy yo. Cristo clavó mis pecados en la cruz del Calvario. Los cristianos no deberían de luchar con autocompasión. Deberían de luchar con todas sus fuerzas por proclamar a Cristo y luchar con todas sus fuerzas por mortificar la carne. Y cuando vengan los pensamientos o los dardos del enemigo a tu mente, pero tú eres esto, tú hiciste esto, tú eras así. Yo le digo, tienes la razón. Pero Cristo en la cruz del Calvario transformó mi vida. Ahora ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Saturada mi mente de la Escritura. ¿Por qué te dejas engañar de las mentiras del mundo, de tus propias mentiras, de la codicia del mundo, de la ambición del mundo, de tus propios pecados y las propias mentiras en tu corazón? Porque no estás escuchando la verdad de Dios y por lo tanto no estás viviendo de manera que honre a Dios en lo espiritual. Tu vida no está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Simplemente estás en la rutina. Tienes información en tu mente. Sabes cómo responder a preguntas cristianas. Sabes cómo responder a las personas. Sí, amén, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya. Pero eso no significa que tu corazón ha sido transformado. Porque empiezas a vivir a la manera de Dios. Esta mujer no le importó lo que la gente pensaba de ella. Dejó de pensar en querer satisfacer los pensamientos de los hombres. ¿Qué quiso hacer? Darle la gloria a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. La mayoría de tus temores, cuando se trata de predicar a Cristo, es que estás pensando demasiado en ti. ¿Qué va a pensar Él de mí? Deja de pensar en ti mismo. Si la samaritana hubiera sido nicaragüense, no hubiera ido a predicar. Hubiera pensado, no estoy vestido apropiadamente. No tengo la educación correcta. ¿Soy una mujer? ¿Todo en el barrio saben mi pecado? ¿No me van a escuchar? Sin embargo, el corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de los hombres. Esa es la manera de Dios. ¿Tú estás buscando la aprobación de los hombres? ¿O estás buscando la aprobación de Dios? El hombre, dice, con el corazón transformado, ese es Romanos capítulo 2, los últimos versículos, busca la aprobación de Dios y no de los hombres. Esa es la manera de Dios. Dios es más grande, Dios es más majestuoso. Y cuando tu mente y tu corazón están saturados de lo que es Dios, nada puede detener tu corazón de hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Le hago una pregunta, ¿lo que Dios ha hecho en tu vida es real? ¿Por qué no está saliendo entonces? Cuando te callan la boca, sale por los poros el gozo del Señor en tu vida. Cuando las crisis vienen, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? El temor, el desánimo, el descontento, la apatía, correr lejos de las aflicciones. O dices, Señor, va a venir un problema difícil a mi vida, pero tú sigues siendo Dios sentado en tu trono con todo el honor y con toda la gloria. Si lo que tengo que experimentar en mi vida, salud, o perder el trabajo, o tener una salud mala, va a honrarte, gloria a Dios, hazlo. Pero que tu nombre sea proclamado con mi vida. Porque quiero adorarte a ti en espíritu y en verdad. No solamente quiero que mi boca diga palabras correctas. Quiero que mi vida experimente la verdad de Dios y transforme mi mente, mi corazón para la gloria de tu nombre. Esa es la manera de Dios. Con esto termino Isaías capítulo 1, versículo 10 al 19. Asegúrate de estar viviendo la manera de Dios y no de los hombres, de la cultura, porque es más sexy la cultura, es más bonita la cultura. ¿Por qué es políticamente correcto hacer estas cosas? Es basura. Que tu vida honre y glorifique a Dios. Aunque quedes solo, que tu vida sea para la gloria de Dios. Analiza tu corazón. Medita en tu corazón. Escucha lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 10 de capítulo 1 de Isaías. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Vamos a cambiar eso y decir, escucha al Señor, líderes de Petra, Managua. Escucha la ley de nuestro Dios, Iglesia Bíblica Petra. ¿Qué le hace pensar que Él desea su sacrificio? Estoy harto, dice el Señor, de sus ofrendas quemadas y carneros y de grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentidos. Tu alabanza, tus palabras, tu vida a medias, el incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva y el día de descanso y sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No las soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten su pecado de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien y busquen la justicia. Y ayuden a los oprimidos. Defienden la causa de los huérfanos. Y luchen por los derechos de las viudas. Versículo 18. Iglesia, dice esto el Señor a ti. Ven ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Versículo 19, si tan solo obedecen, tendrán comida en abundancia. Es la manera de Dios, no tu manera. Dios no estaba enojado por las ofrendas. Él dice, detesto sus ofrendas porque el corazón estaba lejos de Él. Los carneros, las ofrendas, el incienso. Quizás tu vida es así. Es una representación gráfica de Isaías capítulo 1. Tu forma de vivir ofende a Dios. Lo aborrece, lo odia, lo detesta. Porque Él es santo, santo, santo. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios a tu manera? ¿O estás viviendo para la gloria de Dios a la manera de Dios, en espíritu y en verdad? El Señor te dice, ven ahora, resolvamos este asunto. Aunque tus pecados sean escarlata, los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, los haré tan blancos como la lana, si tan solo obedecen. Eso es lo que Dios quiere de una iglesia. Obediencia, no sacrificios, obediencia. ¿Vas a obedecer para vivir a la manera de Dios o vas a seguir en rebelión en contra de Dios viviendo a tu manera? Él tiene un estándar. Él no dice, pobrecitos los nicaragüenses, no tienen tantos recursos, por eso voy a ser un poco menos santo para ellos, porque ellos tienen problemas de recursos. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Salmos capítulo 5 dice, aborrece el pecado y al pecador. Transforma tu mente en la escritura. ¿Por qué hay tantos creyentes que son tan corruptos? Bueno, no los llamo creyentes, pero ellos dicen ser creyentes y se involucran en tanta perversión. ¿Por qué hay tantos escándalos con los pastores, sexuales, con sus líderes? ¿Por qué no están viviendo a la manera de Dios? Están viviendo a su manera. ¿Por qué luchas tanto con pecado sexual, inmoralidad, pornografía? Porque estás viviendo a tu manera y no a la manera de Dios. Dios quiere y busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando esto traspase lo más profundo de tu corazón, veas la belleza de Dios todopoderoso y majestuoso, dejarás de vivir tu vida sin sentido para vivir una vida que honra, glorifica, exalta a Dios sobre todas las cosas. Y no tendrás problema de que poner tu vida ante el mundo, solo quieres honrar y glorificar a Dios por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Una mujer miserable había intentado con toda su fuerza ser feliz y no había podido, pero encontró el agua viva y empezó a brotar de su corazón. No le importó lo que la gente pensara de ella, salió corriendo, predicó a Cristo, anunció las verdades de aquel. Él es el Mesías. Y el texto dice, el testimonio, por el testimonio de esta mujer y por lo que hemos visto, creemos. Muchos creyeron. Yo sigo pensando que Dios puede orar de la misma manera en esta nación. Es una lástima. No sé cuánta gente se reunió ayer en Nicaragua Brilla, pero no escucharon el Evangelio. Una tristeza. 40,000 personas en cada ciudad y ninguno escuchó que merece morir por sus pecados. Simplemente que es un factor de cambio. ¿Qué clase absurda de Evangelio es ese? ¿Que piensa que ellos pueden cambiar una nación simplemente porque su mente se lo propone? ¿Qué clase de cristianismo es ese? No brilla nada. Pero entiende esto. No es en tu mente. Tiene que ser en tu corazón. Vivir para la gloria de Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todas tus emociones, con toda tu vida. ¿Amén? Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseña, Señor, que estamos lejos, Señor, de tus estándares, Señor. En nuestra forma mediocre de cristianismo, Señor, cultural, evangélico, como queramos llamarlo, Señor. ¡Qué absurdo! Bajar tus estándares, Señor, para sentir más cómodo al hombre, Señor. Bajar el estándar de tu santidad en el púlpito simplemente porque queremos caerle bien a las personas. No queremos decirles que están ofendiendo a un Dios santo. Porque queremos complacer al hombre. No queremos llamar al hermano que está en pecado o que está ofendiendo a Dios porque queremos conservar la relación de amistad en lugar de vivir a tu manera, que honre, glorifique, exalte tu nombre por sobre todas las cosas. Señor, perdónenos, Señor, por vivir un cristianismo falso, absurdo, ridículo, sin poder y muerto. Señor, queremos venir a ti, Señor. Úsenos para su gloria y poder hablar, Señor, con la convicción en nuestro corazón de que tú eres el Mesías, el Salvador. Nicaragua no necesita gente pensando y mentalizando que son mejores. Tú puedes. Simplemente piénsalo. No somos agentes de nada. Ni siquiera podemos cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos experimentar el Evangelio en nuestras vidas todos los días. Necesitamos humillarnos y confesar nuestro pecado delante de Dios Santo. Necesitamos dejar de tener conversaciones superficiales e ir a lo profundo del corazón. y desnudarnos delante de tu presencia. Necesitamos dejar de pretender ser los teólogos que creemos que somos y desnudar nuestro corazón y decir: somos perversos y te necesitamos, Señor. Necesitamos dejar de pensar en el hombre para agradarle, pero pensar en el hombre porque te necesita. Señor, como iglesia te pedimos, te rogamos, te suplicamos, Señor. Queremos vivir a tu manera y no a nuestra manera, Señor. Lo hemos intentado, no funciona, es absurdo. Pero a tu manera, Señor, es lo mejor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, lo lejos que estamos, Señor, de vivir en espíritu y en verdad. Que no sea el conocimiento en la mente lo que nos empuja, pero sea el fuego en nuestros corazones lo que mueve nuestras piernas y abre nuestras bocas y mueve nuestros brazos. Todo para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Dios los bendiga.